Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda.
¿Sabías que se promulgó hace menos de un mes una ley que declara de interés público la producción de materias primas para medicamentos, medicamentos y vacunas en Argentina?
No, no tenía idea.
No sabía.
Recién me estoy enterando.
Algo había escuchado.
No sabía nada.
No, nada.
Algo había escuchado.
No sabía que existía una ley.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Trisarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí en la misma mesa, en el estudio, al lado mío, ahora a la derecha, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita?
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Inicio accidentado el de hoy.
Sí, ¿qué pasó?
No sé qué pasó, ya nos vamos a enterar.
Sabemos qué pasa en este programa porque hoy nos tenemos que preguntar, así que
preguntarse todo.
Vamos a hacer de cuenta de que nada pasó, como hacemos siempre.
Nada ha pasado, así que seguimos con lo que importa es lo importante.
Es el contenido.
Sí.
Claro,
sí. Eso me hace acordar las palabras de un ministro de Educación de una provincia que se llama San Luis, que decía, ¿por qué me estoy yendo de tema? ¿Te lo comento en el cierre? Pero dale, haceme acordar que te hable del contenido.
Dale.
¿Puede ser? Haceme acordar que no termine la hora de este programa sin que te hable algo del contenido.
Okay.
Sí, para saber cómo una misma idea se puede contar de 20 formas distintas, un mismo hecho se puede contar de 20 formas distintas.
¿Lo charlamos al final?
Dale.
Dale.
Les decía que estamos haciendo el programa del día de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. En la puesta en el aire de este programa está Iván Gómez y en la producción del programa, Vanina Brito.
La mujer de Tini.
La mujer de Tini, exactamente. Che, ¿escuchaste el audio?
Sí. Seguimos con leyes.
Estamos legalistas, sí.
Bueno, sí.
Sí, por ahí. Ley que declara de interés público a la producción de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos y vacunas en Argentina.
Importante.
Importante. ¿Qué es declarar de interés público algo? Cuando vos declarás de interés público algo, tenés primero, la obligación de ocuparte del tema. Ahora, ¿de qué temas te ocupás? De los que reglamenta la ley,
claro,
en su articulado. Y hay una serie de puntos muy interesantes en la ley que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa con la colaboración de José Cid, un especialista en ética y legislación farmacéutica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Uno de los grandes y pocos, entre los pocos entendidos a nivel nacional en el tema de legislación farmacéutica, ley de patentes, y además trabaja activamente, muy activamente en este tema. Se está permanentemente moviendo en este tema. Vamos a estar hablando...
Hay que preguntarnos cómo participar.
Claro, también, sí. Vamos a preguntarle...
Si es de interés público...
Claro, vamos a preguntarle así. Yo me entero de esta ley el 15 días después de que es promulgada. Pero 15 días después, es decir, después...
¿No debería haber estado al tanto antes?
Claro, pero no tuvo toda la difusión que cabría esperar, vaya a saber por qué. No estoy siendo capcioso ni irónico al respecto. Vaya a saber por qué tuvo escasa difusión. A ver, tuvo difusión en medios nacionales, en un medio que yo conozca, Página 12, y en un sinnúmero de blogs... Sí, eso en papel y en formato digital. Y en formato digital en más de 500, 600 lugares y sitios, sí, ¿no? En esa semana. Pero llevo un mes. Escuchaste los audios, ¿no? La gente no tiene ni idea. Bueno, yo tampoco.
Yo no lo conocí.
Vos tampoco. Qué lástima. Pero bueno, siempre hay tiempo de interiorizarte. A propósito de interiorizarte, ¿cómo te comunicas con este programa? ¿Vos sabés cómo?
Tenemos yo número te para mensaje de texto, ¿me lo podés decir, por favor?
Yo te digo, el para mensaje de texto, 1573-3656.
Bien, también te podés comunicar a los teléfonos fijos de la radio, que son el 420-745 y el 420-895.
En ese teléfono, ya si querés, podés dejar hasta un minuto con un mensaje de voz. En ese teléfono, el 420-895. ¿Querés ya empezar a hacer preguntas sobre la ley?
Disculpa, estoy llamando, estoy dejando mi mensaje.
Exactamente. Bueno, te repetimos además, 1573-3656 para mensajes de texto, y podés comunicarte también a través de la búsqueda divulgación @gmail.com o a cualquiera de las vías de contactos que aparecen en peligrociencia.com. Actualidad científica. Voy con la primera nota, Tita, ¿te parece?
A ver qué tenemos en la actualidad científica.
Bueno, mira, en la actualidad científica, como largón va a ser el...
Cuénteme, me estoy preparando.
Prepárate porque quiero extenderme en esta noticia, por el tema en particular, y además porque tiene como algunos condimentos que voy a aprovechar de explayarme en darle un poco de sentido y en compartir con los oyentes. Alguno de estas de los ribetes que tiene la noticia. ¿Vos sabés que una cosa que un aspecto interesante en lo que se denomina psicología evolutiva, ¿sí? Y también en la evolución del comportamiento, sí, humano o animal, es precisamente cómo ciertas características comportamentales, muchas de ellas de base, muchas de ellas en realidad todas en algún punto de base neurológica, fisiológica, en algún punto, ¿sí? Ya sea de génesis, de ida o de vuelta, sí, ¿no? ¿Cómo es que se seleccionan o perduran o aparecen en, por ejemplo, un grupo, en una especie? Por ejemplo, en los humanos. Bien. La generosidad. ¿Cómo surge la generosidad? ¿Por qué somos generosos?
¿Por qué algunos somos generosos?
¿Por qué algunos? Bueno,
¿O en qué somos generosos?
¿En qué? ¿Cuándo somos generosos? Sí. Entonces, vos fijate la siguiente situación. Y vamos a ir, todavía ni voy a hablar de quién hizo el experimento o la simulación. Suponete esta situación. Vos estás en una ciudad de paso. Nunca más vas a volver por ahí. Por ejemplo, no sé, podría ser un viaje que haces por primera y última vez al exterior, estás tomándote un café en un boliche, ahí en un barcito, en una calle de España, por poner algo muy lejos, ¿sí? Y tenés la oportunidad de darle la propina a un mozo que jamás vas a volver a ver. O, sencillamente, llevarte el 15-20% de propina, que en otros países que es como alto y fijo, y decir, no, me lo llevo y no le doy nada.
Si no lo voy a volver a ver.
¿Por qué hay gente que toma la decisión, en general, de dejar lo mismo la propina y no llevarse la plata y no dejarle, sabiendo que nunca lo va a ver? ¿No es así?
Sí.
¿No es un dilema?
Sí, sí.
Bueno, desde la biología cognitiva, desde la biología evolutiva y desde la economía, predice o se dice que en esa situación vos no tenés que dejar propina.
¿Por qué?
Porque ¿qué tiene de beneficioso dejar una propina si no vas a recibir nada a cambio nunca? Si no lo vas a volver a ver, ¿no es así?
Claro.
Esa es una visión...
Nunca más te va a traer tu café.
Eso es claro, exactamente. Eso va a ser... Claro, nunca te lo vas a encontrar. ¿Cuáles son las chances de encontrarse al mozo o a la moza de vuelta? Si estás en España, vos, Argentina, salida del maravilloso país de San Luis, digamos. ¿Cuáles son las chances?
Puede ser que algunos lo piensan desde ahí.
¿Cuáles son las chances? Pocas. Entonces, ¿vos qué haces? Económicamente, vos decís, a mí no me conviene dejarle el 20% de propina, me voy sin dejarle propina. Bueno, esto es lo que predice la teoría. Pero alguien se preguntó, si es así y económicamente no sirve para nada dejar propina si nunca más lo voy a ver, y biológicamente esto tampoco tiene sentido porque ¿cuál es la retribución que yo obtengo como individuo, como especie, si todos lo hiciéramos, la generosidad no habría desaparecido evolutivamente, digamos. Claro. ¿Cómo permanece entonces la generosidad en la especie humana si esta conducta de ser generoso, aún en esta situación extrema, no es favorable desde el punto de vista de la economía?
Claro, económicamente.
Económicamente y desde la biología, ¿no? Desde la economía de la biología, sí. También, ¿no? ¿Qué retribución tengo yo biológicamente de ser generoso en esta situación? Bueno, en California, un grupo de investigadores publicaron recientemente en los anales de la Academia de Ciencias, ¿sí? Un trabajo en donde analizan esta problemática.
¿Y qué dicen?
¿Qué es lo que hacen? En realidad, estas personas dan una serie de premisas de tipo teóricas, como las que yo te estoy contando, citan una serie de numerosos casos en donde se ha visto que la generosidad persiste aún en situaciones extremas y van a un punto en donde yo digo, tal vez no hacía falta hacer la simulación, pero le da como cierto... No es que le da chapa al trabajo, sino que le da como ciertos sustentos del punto de vista, ya te voy a decir, mecanísmico se llama, del mecanismo que opera. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una serie de simulaciones en donde con estas simulaciones son algoritmos matemáticos que simulan situaciones en las que personas, en realidad son algoritmos matemáticos en la computadora, tienen que tomar decisiones de si dejar, suponete, propina o no en una situación extrema, ¿sí? Pero esas personas, algoritmos matemáticos, tienen que decidir, basado en la información anterior, cada vez que van a dejar propina, si ahora dejan propina o no, dado que siempre es una situación extrema. Pero además, el sistema aprende. Entonces, resulta ser que lo que los investigadores proponen, es que en realidad lo que ocurre es que la gente, nosotros, los seres humanos, tenemos una idea a largo plazo acerca del beneficio potencial que podría llegar a tener por si me lo encuentro alguna vez. Y esta idea de que muy a largo plazo podría ser que exista un beneficio de tipo económico o biológico, por ejemplo, que alguien me ayude a sobrevivir en una situación extrema, que me vuelva a brindarme un servicio, etcétera, está contemplado como algo posible en la conducta del ser humano. Y esto en la simulación se ve que una vez que el conjunto de estas personas de la simulación llegan a comprender que es posible que alguna vez se les vuelva esto, ¿sí? Que todos han comprendido que tal vez tengan un beneficio, aunque sea a largo plazo, casi impensado, entonces se instala esta generosidad, inclusive en la simulación. Aparece la generosidad. Antes una decisión, dejo o no dejo en función de chance, ¿no? De la oportunidad de dejar o no dejar. Pero luego hay como un contagio de, vaya, otros han dejado, yo también puedo dejar, y además...
Porque existe un posible beneficio frente a
eso. Y eso se observa en la simulación, se observa cómo esto se repite. Esta idea se ve reflejada en la simulación. Yo digo, tal vez muy pretencioso de mi parte, que la simulación no hacía falta. Lo interesante es dos cosas. El primero... La generosidad existe y probablemente no necesariamente es un carácter selectivo, ya te voy a explicar esto, pero sí que tiene ciertos beneficios. ¿Por qué digo que no necesariamente es un carácter selectivo? Porque en realidad, para que algo sea selectivo, tiene que ser que, dado que yo tengo ese carácter, la generosidad, yo he podido dejar descendencia fértil. Y es muy difícil establecer que por ser generoso yo he podido reproducirme. Hay gente muy egoísta que se reproduce y deja descendencia. Sí. ¿Sí? Ahí estoy tirando un poquito de biología evolutiva. Pero, ¿cuáles son los individuos exitosos biológicamente? Aquellos que se reproducen y dejan descendencia. Y además dejan descendencia fértil con potencial de reproducirse. Es muy difícil establecer si es por la generosidad que la especie humana, digamos, puede seguir reproduciéndose Sí, lo que se sabe es que es mejor, aparentemente, más beneficioso para el individuo ser generoso que no serlo. Y datos empíricos, estudios de casos e inclusive simulaciones demuestran que en promedio, en general, las personas son más bien generosas y no egoístas. El mundo es mundo, dicen los autores Andrew Dalton, Max Krasnow, Leda Kosmaitz y John Tobey, todos del Centro para la Psicología Evolutiva y el Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de California, ¿sí?, donde se realizó el estudio, dicen el planeta es más generoso que egoísta. La gente, los seres humanos, somos más generosos que egoístas. Y ellos dicen haber dado una pizca de información por donde comprender un poquito este tema.
Uno de los por qué.
Todavía hay un beneficio.
Nunca lo había pensado desde ese lugar. Creo que soy un poco de los generosos que todavía no pensamos. Andale. O egoístas que... Sí, digamos, no, nunca lo había pensado en eso del beneficio a largo plazo.
Un autómata en los primeros estadios de la simulación.
Me estoy viendo todavía. Me estoy surgiendo.
Esa fue mi noticia. Buenísimo. ¿Hacemos un impasse en la noticia?
¿Vamos a escuchar algo de música?
Vamos a...
Volvemos con más actualidad científica.
Sí, enseguidita nomás. Poneme ese tema que me dijiste.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
El 29 de junio del 2011, hace menos de un mes, fue sancionada la ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, las vacunas y productos médicos, en donde además se considera los medicamentos como bienes sociales. Está con nosotros en el teléfono José Cid, es un especialista en legislación farmacéutica, es docente e investigador en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
Hola, estimado Antonio, doctor Mangione, qué calificada gente que está en el periodismo, Antonio. Tengo una estima muy grande y te agradezco la presentación y es un gusto estar en tu programa, real.
Gracias y gracias a vos por
estar aquí. Y más en este día, 26. Que para mí, y no te quiero robar parte de este extraordinario programa, es un día muy caro, muy especial, con la cual quisiera, si no te enojas, rendirle un humilde homenaje a quien fue bandera de lucha para todos y que la historia y a nivel internacional la reconocen. Este 26 es el aniversario de la muerte de Evita, como le decíamos todos nosotros.
Así es.
Y creo que el reconocimiento de todos los argentinos, más allá de las banderías y más allá de todo, es una cuestión que nos ha ganado el corazón de todos los argentinos. Así que te agradezco este reportaje en este especialísimo día para mí.
Para nosotros es un placer. Gallego, vamos a decir. ¿Puedo decir gallego al aire? Gallego.
Entramos en calor.
Listo. Gallego, ¿qué es esta ley? ¿Por qué esta ley? ¿Desde cuándo se está tratando como para que saliera promulgada hace un mes atrás?
Realmente esta es una lucha, es un hecho histórico, por eso yo digo por ahí, si querés nos metemos en los aspectos técnicos de la ley, pero me parece que también es importante el enmarque del punto de vista de las políticas de medicamento, porque es una ley que se viene peleando desde hace mucho tiempo, sobre todo legisladores que han estado al calor, digamos como es Marque Arena, Snope y otros como Macaluce, sí, donde han coincidido, yo te diría que hay una especie de unidad de concepción para recuperar el rol del Estado como un hecho inédito en los legisladores argentinos, porque digamos, si yo tuviera que hacer un corte histórico, Antonio,
sí,
estamos en un momento muy similar, y aquí en tu radio también quiero hacerle un homenaje a un conductor radical, un señor ético con palabras mayúsculas, que fue don Arturo Illia, que se animó ante las presiones internacionales de poner una ley a través de su ministro Oñatibia y bancar por parte del Estado de que por primera vez se creara un instituto que controlara los medicamentos en la Argentina. Esto viene a ser un hecho muy similar por la envergadura y por la decisión de la actual conducción de la nación y los legisladores de terminar esto como una política de Estado, el tema del medicamento.
¿Qué significa declarar de interés o bien social a la producción y a las materias primas para la generación de medicamentos?
Bien, bien. Acá entramos en colisión con algunos intereses que después te los voy a contar, porque también tengo la nota de presentación de organizaciones económicas independientes, donde estuvieron en contra de la ley e hicieron una presentación con expediente.
Sí.
El tema que vos me preguntás, Antonio, tiene que ver que existe una suerte de dispersión por parte del Estado en la producción pública de medicamentos, con algunas expresiones a nivel nacional y provincial, donde esta ley le quiso dar el marco de protección política al determinarlo como una política de Estado, de alentar la producción pública, pero no solamente producir los medicamentos huérfanos o aquellos medicamentos que no lo produce la industria, sino que unir en un concepto, extenderse a vacunas, extenderse a productos médicos, extenderse a productos de diagnóstico, hacerla mucho más amplia para dar una respuesta incluso en los niveles de investigación, alentar la investigación, incluso es más, establecer un único registro de laboratorio de producción pública, interrelazarlo y trabajar en forma armónica.
Porque, a ver, recordémosle al oyente, si en una de esas ha visto el tema por ahí, lo ha tratado alguna vez, o digámoselo si es la primera vez. Hay distintos laboratorios que producen medicamentos en la Argentina. En San Luis hay uno, en Santa Fe hay otro, por ejemplo.
¿Sí?
Pero no necesariamente trabajan en forma coordinada, no necesariamente todos están bajo el mismo control y reglamentación, y por lo tanto en un par de artículos de la ley esto queda reglamentado, de alguna manera contemplado. Esa es una,
muy importante, porque se incorporan las Fuerzas Armadas y se incorporan también la universidad pública.
Exactamente.
Con lo cual le da un marco de espacio, de protección para aquellos que quieran tomar una decisión política como lo tomó la presidenta y los legisladores, de hacer cosas positivas en beneficio de la población, ¿no es cierto?
Estamos hablando de una ley que fue sancionada en ambas cámaras sin votos negativos, todas por afirmativa y algunas abstenciones, tres o cuatro.
Exactamente, en diputado hubo 180 votos positivos y tres abstenciones, y en el Senado fue votado por unanimidad.
¿Qué más significa desde el punto de vista, cuando vos decís poner en un marco regulatorio y además alentar y propiciar la generación de medicamentos? ¿Es financiamiento o establecer marcos regulatorios?
Las dos cosas. Establecer un marco regulatorio, porque dentro de la ley te dice que se debe alentar el cumplimiento de las normas de calidad que propone la Organización Mundial de la Salud, de las buenas prácticas de producción, para
así
no
es
colisionar y ni bajar los niveles de calidad. Digamos que sea una calidad equiparable a todas las exigencias que se le hace a la industria farmacéutica nacional y multinacional.
Está bien.
En primer lugar, ¿no es cierto? Y lo otro, ¿no es cierto?, es también apoyar y darle el marco a quienes quieran decidir partida. Por supuesto, esto se va a contemplar en el presupuesto nacional y va a haber dinero concreto en apoyo de este tipo de políticas, ¿no es cierto?
Leo en el articulado, después te voy a hacer un par de preguntas, pero leo en el articulado que, por ejemplo, de existir una licitación en donde haya dos multinacionales y un laboratorio de producción nacional, se le dará prioridad al de producción nacional.
Se va a dar prioridad a las compras públicas, con lo cual, y esto conociendo los entretelones finos.
Entiendo, sí.
Antonio, vos sabés que por esa suerte del destino me toca sentarme en las mesas nacionales, y lo cual para la universidad es una cosa linda, porque nos da el viso de realidad de cómo están la industria, y es un lugar de debate, de armonización, porque tampoco, Antonio, para ser equilibrado, esto es una cosa muy linda, pero también hay que de mucho crecimiento, pero también hay que reconocer que la industria ha cubierto durante muchos uh-huh. años, y sobre todo la industria nacional, nucleados en los laboratorios en Silfa y en Cooperalas, que hay dos actores que son los que presentan la nota en media en contra, que son los directivos de Silfa y los directivos
¿qué es Silfa? De Cooperala. ¿Qué es Silfa?
Porque ellos plantean que, digamos, yo creo que se equivocan, hay una equivocación, porque dicen que el Estado, en cómo se debe concebir el Estado, dice, ellos plantean que el rol del Estado tiene que ser orientador, y en el caso privado aspira a ser un protagonismo de esa articulación, pero yo creo que no es así. Tampoco es correcto que el Estado colisione con en un nivel de construcción social con toda una realidad de la industria argentina. Por eso te digo que esto abre muchas puertas interesantes, porque uh-huh. no es solamente en el tema de medicamentos, en reactivos de diagnóstico, en investigación.
Digámosle a los oyentes que Silfa es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
Exactamente, y Cooperala es una organización cooperativa cuya directora ejecutiva es Clara Suárez, que me toca coordinar mesas con ellos, por eso uh-huh. voy a ser muy cuidadoso en mi vocabulario. Pero yo creo que esto es un hecho positivo, no se tienen que sentir enojados. De ningún punto de vista, porque no se tiene que buscar como una confrontación entre los roles del Estado y lo privado. Si queremos empezar alguna vez a construir un modelo más armónico, más organizado, donde todos podamos convivir. Fíjate vos, alienta la investigación. Y hay un tema que vos manejás bien, Antonio. Fíjate vos que nosotros estamos preocupados por el tema de los medicamentos de todo tipo, ¿no es cierto?, de producción para cubrir estas necesidades sociales. Pero es tan lindo cuando un país, como lo definía Milstein, si no resuelve el tema de la investigación y los medicamentos, es como uh-huh. que no sentí el gozo de libertad. Y cuando en el domingo me entero de esa noticia espectacular, que ese avance científico que vamos a superar los dilemas éticos, y me corro un poquito y después volvemos, Antonio, en la cual vos sabés más, que viste que apareció un investigador de la Universidad de Harvard, donde ya no se necesitan, de alguna forma, buscar los embriones para sacar las células madre embrionarias, sí. sino que han descubierto lo que ellos le llaman las células madres pluripotentes inducidas, o sea, uh-huh. de células viejas, le colocan factores y lo introducen y las transforman en células embrionarias. Una cosa que me maravilló, porque este nuevo descubrimiento no es como el de los japoneses, que meten virus como factor y modifican el genoma, sino que utilizan un RNA sintético, ¿no?
Vos lo que decís es que la posibilidad de generar la investigación básica de aplicación directa a la generación de medicamentos en la Argentina, no solamente que genera productos farmacéuticos, sino que además genera libertad.
Libertad.
Así, directamente.
Una charla
de acción, de intervención, de decisión.
De decisión. Uh-huh. La diabetes. ¿Cómo no apostar esta investigación cuando tenemos muchísimos chicos diabéticos en la cual los padres es todo un problema? Y realmente con este sistema, no solamente que superás el tema bioético desde el punto de vista del enfrentamiento del cultivo de embriones, sí. sino que la investigación aplicada hacia la generación de medicamentos va a abrir un gran espectro, donde eso te da condiciones de libertad como país. Por eso yo estoy muy contento con esta decisión en la cual se están tomando destino, y que puede ser un momento de armonización de energías de todos los vectores del conocimiento.
¿Cómo ves el paso que sigue, que es la reglamentación de la ley?
Ese es el tema central. Has dado en la médula. Lo tiene que reglamentar el Ministerio de Salud de la Nación.
Sí.
Y en el Ministerio operan todos. Y en esto, porque es la autoridad de aplicación. Y entonces, yo creo que algunos intereses que no les gusta la ley uh-huh. van a operar en el campo reglamentario, que ya nos pasó con la ley de patente. Operaron, tuvieron que derogar el porque cuando reglamentaron el decreto de la ley de patente, el primero, lo tuvieron que derogar porque iba en contra del espíritu de la ley.
Ajá. Uh-huh.
Operaron ahí los intereses.
Está bien.
En este caso, los multinacionales y después con algunas otras alianzas internas. Entonces, es lo que, digamos, me parece que vos has dado en el punto neurálgico. Hay que ver y hay, por ejemplo, este grupo que yo formo parte, que es el grupo gestión, que lo integran muchísimas organizaciones, sí, pero muchísimas organizaciones sin ningún tipo de interés, instituciones públicas, instituciones privadas, universidades, cátedras libres, bueno, y que se armó una mesa ejecutiva, actúa como fiscalizador sin funciones de Estado en alentar todo esto nacional. Por eso creo que hay que estar muy alerta en la reglamentación para que siga este camino del espíritu revolucionario de esta nueva ley que tenemos los argentinos.
Gallego, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Cuando esté a punto de reglamentarse o en discusión, ¿vamos a poder tener tu palabra acá en La Búsqueda?
Con muchísimo gusto, Antonio.
Muchísimas gracias.
La jerarquía de quienes conducen tu programa, o sea vos, realmente es un placer para todos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Antonio.
Estamos en contacto. Acabas de escuchar a José Cid. Un especialista, digo, realmente, sin esperar nada a cambio de él, que se ha excedido en elogios hacia el programa. Realmente lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo trabajando en este tipo de temas. Ley de patentes, por ejemplo, y ahora, entre otras cosas, esta otra ley que es cierto va a requerir de afinar el lápiz y estar muy atentos, porque cuando se reglamente es donde se termina de escribir la letra chica de una ley. Tenemos un articulado interesantísimo, pero después cómo se lleva a la práctica, y ahí es donde surgen problemas, sobre todo cuando hay conflictos de intereses, ¿sí? O supuestos conflictos de intereses. Pasamos directamente.
¿Producción?
O nos vamos a producción. Pasamos a tema musical. Bueno, vamos entonces a un tema musical y volvemos con lo que nos queda de actualidad científica. Tenemos de Ciro y los persas, insisto.
Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento. Una hermosa Lucifer robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe, y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. Carbón encendido. perdonaré, no haber hecho más, no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
Un día, Tita, vamos a simular un programa de la búsqueda.
Algo armadito, ¿no? No vendría mal.
Digamos, ¿cómo sería un programa de la búsqueda si te lo organizaran, por ejemplo, la gente? Che, ahora tirame, habría que probar un día.
Bueno, venís vos.
Tirame la entrevista primero, después tirame.
Después
tirame la
Arrancamos
actualidad.
Arrancamos el programa de hoy con actualidad científica.
¿Cómo hago yo para editar el programa para subirlo al blog ahora? ¿Cómo meto
eso
la actualidad?
Lo ves, vos lo hablas con.
Yo que estoy a cargo de la edición. Iván, sí. Primero lo vamos a hablar con Iván. Después con el psicólogo. Tita, tu noticia.
Volvemos a la actualidad científica.
Volvamos.
Que tengo una nota que sale publicada en Info Universidades. Es de la Universidad Nacional de Comahue, de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Sí.
El título de la nota es Producen hongos comestibles desde una economía social.
A ver.
Es un proyecto de extensión universitaria que está a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Rodríguez. El título del proyecto es Producción de hongos lignocelulósicos comestibles para el autoconsumo, una propuesta para la valorización de la dieta de sectores sociales vulnerables en la provincia de Neuquén.
Bien.
Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a usted, señor Mangione, ¿qué son los hongos lignocelulósicos?
Bueno, los hongos lignocelulósicos son estos hongos, un tipo de hongos que tienen la particularidad de digerir ciertas sustancias como lignina y celulosa. Y son un tipo especial de hongos que además, obviamente, son comestibles.
Bien, vos sabés que este proyecto busca promover y apoyar el desarrollo de modelos socioorganizativos productivos de hongos de este tipo,
sí,
comestibles. En realidad lo que apunta es una producción a escala familiar, es como un componente para que los sistemas de autoconsumo se puedan fortalecer en Neuquén. Dice que el grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Comahue trabaja en este proyecto en el que se desarrollan modelos productivos de este tipo de hongos comestibles y se llama micohuerta.
¿Viste que son como esos honguitos así de repisa?
Sí.
Que se alimenta en la lignina, la celulosa de los troncos de los árboles.
Sí, sí.
Que son como una repisita, un balconcito,
sí, sí,
así.
Ah, bien. Bueno, el proyecto está orientado a que las familias gestionen la producción de este tipo de hongos para el consumo propio y que se logre la diversificación de los sistemas para el autoconsumo. Este tipo de sistemas permite garantizar desde la producción la disponibilidad de alimentos de buena calidad biológica para mejorar la condición nutricional de los pobladores.
Uh-huh.
Desde la implementación del proyecto hace ya 5 años... se logró la inclusión de hongos comestibles como un componente estructural a la dieta de esta población, que está formada por 100 familias de zonas urbanas y 25 familias de zona rural.
¿Repetime el primer número?
100 familias de zonas urbanas.
¿100 familias?
Sí, familias. Uh-huh. Y 25 familias de zona rural.
Es decir, 400, más que unas 500 personas en total. 500,
aproximadamente.
Ajá, bien.
Entonces lo que hace es la universidad a través de este proyecto es armar grupos de capacitación para los productores y en base a eso van trabajando también el nivel organizativo de las comunidades.
Muy bien.
Vos sabés que este proyecto ha sido ganador en marzo del 2011 del premio Argen INTA a la calidad agroalimentaria. sea, hace 5 años se viene ejecutando y tienen pensado seguir trabajándolo durante mucho tiempo más. Dice que desde el proyecto también se espera identificar fortalezas y debilidades, factores de éxito y de error en el desarrollo de las producciones para el autoconsumo, así como fortalecer las redes apropiadas de comercialización con el fin de darle un carácter más complementario al ingreso familiar.
Está bien.
Busca que las familias se puedan estabilizar económicamente y por eso una producción solidaria. O sea, una economía solidaria.
Una economía solidaria.
Es lo que forma parte de este proceso. Pero a lo que más hace hincapié es a la organización de estas personas para poder producir y la forma de comercialización.
Repetime desde dónde se realiza el estudio.
La Universidad Nacional de Comahue. La
Universidad Nacional de Comahue. ¿Puedo hacer un comentario o después de la... ¿Tenemos tema musical también?
Basta con los temas musicales. Por favor.
¿Cómo si yo no quiero dar un paso sin preguntar? Porque pensé que empezaba el programa y no empezó. Entonces...
¿Estamos al aire?
De hecho, ¿estamos al aire? No tenemos...
No le vuelves a preguntar porque es mala.
A ver si se nos corta la luz como el martes pasado. Uy, eso no se dice.
No se dice.
Te lo digo ahora el comentario.
Decime, dale.
Cuando, dos comentarios. El primero es, ¿tiene que ir la universidad detrás de los reclamos de la gente o de las necesidades sociales? El error en la pregunta, cuando se hace, es tal vez la palabra tiene. La pregunta podría ser reformulada: ¿es obligación de las universidades y el conjunto de científicos y personal que trabaja ocuparse de conocer, comprender y analizar y atender las necesidades de la sociedad? Sí.
Sí.
¿Todo el mundo tiene que salir a ocuparse, a hacer ese trabajo? Yo espero que no. Que no toda la universidad salga a hacerlo. Por una cuestión de especificidad temática, de experiencia, de práctica, de interés genuino en hacerlo, ¿sí? Entiendo que a partir de repensar el rol de la universidad, repensar una forma de país, ¿sí? Puede ser ahora, los próximos 4 años o los próximos 100 años de este país, pensar una alternativa a lo que hemos visto, vivido y algunos sufrido más que otros, pensar una forma alternativa. En ese contexto, la universidad tiene muchísimo para ofrecer. Y hace unos 5, 10 años, digamos, desde el 2001, crisis, plena crisis, y luego la poscrisis, es donde mayor cantidad de nuevos emprendimientos creativos, nuevas ideas y experiencias que tienen y vinculan a las universidades y a los institutos de investigación con necesidades concretas de la sociedad, es donde mayormente se ha dado desde el 2001 a la fecha. Sí. Me parece que está en crecimiento, me parece que es muy saludable cómo la universidad se va repensando y además va haciendo tareas como esta, que tienen que ver con la investigación, también tienen que ver con la docencia. Sí. Es de extensión, pero además brinda, analiza y propone genuinas soluciones.
Así es, que se involucre verdaderamente la universidad. El otro día hablábamos con un amigo sobre esto y dice, estábamos charlando del vínculo que tenía la universidad con algunos movimientos sociales, organizaciones, y lo que él me decía es que muchas organizaciones usan a las universidades porque la universidad tiene contacto, tiene más lazos con instituciones. Por ejemplo, en este caso, este proyecto de extensión universitaria, el INTA, la Fundación del Argen INTA los premia por toda una labor que venían realizando en conjunto durante esos 5 años. Entonces, por ahí puede existir.
Lo decís como un sistema de estímulo. Aparte que está bien en términos de genera toda una red de estímulos.
Son los brazos que tiene la universidad, son esos lazos también que contribuyen también al fortalecimiento de organizaciones.
Y quiero, el segundo comentario es poder pensar frente a estas estructuras que consideramos como rígidas, poco factibles de ser cambiadas, como por ejemplo pensar una alternativa a 19 millones de hectáreas con soja en el país, proyectos de extracción minera de oro en particular, una de las más preocupantes, ¿sí? En la posibilidad, a gobiernos anteriores, este gobierno, los que vengan, necesitan, se deben, nos deben repensar la reconversión y la reactivación de economías regionales. Voy a dar un solo ejemplo. Un frasco de 250 gramos de cabezas de ajos envasadas en Mendoza, con aceite de oliva producido en Mendoza, es puesto en el mercado, en Europa, a 30 euros. Yo me pregunto, ¿cuánto hay que pensar para con los pasivos ambientales de la minera, de las mineras, invertir en generar cooperativas e industrias familiares y comunitarias que pongan sus productos en el exterior con el valor agregado que significa vender 4 cabezas de ajo a 30 euros? Ese es, digamos, yo no soy un economista, lo hago de ignorante a la pregunta, ¿cuán lejos estamos de poder reconvertir economías regionales? Por ejemplo, en Andalgalá, ¿sí? Donde de 1.500 que se prometieron que iban a estar personas afectadas al trabajo en la minería, en realidad si superan en 100, 150 en forma indirecta, es mucho, por exagerar. En realidad dicen que son 50, dicen no, los datos de empleados de Andalgalá son 50. Yo digo, nos podemos permitir pensar, porque además hay con qué, así como hay con qué producir medicamentos de calidad, así como hay con qué producir vacunas en Argentina, así como hay universidades que pueden llevar adelante estos proyectos, tal vez el conjunto del Estado con sus universidades, su gente, sus organizaciones sociales.
De crear las redes.
Totalmente.
O sea, redes que ya existen y quedaría unirnos a esas redes, pero por ahí también existe mucho este descreimiento a instituciones nacionales.
El medicamento nacional es trucho.
Claro, ¿sí? ¿Por qué se acerca?
Claro, ¿cómo voy a comer hongos yo?
¿Por qué el técnico tiene que venir a decirme a mí cómo se hace esto si yo sé que se puede hacer de otra forma?
Es un trabajo.
El saber popular y ese encuentro con el saber científico también suele ser otra de las barreras en este tipo de proyectos.
Vanina, anotemos.
Tenemos programas.
Ya tenemos programas. No sabes el trabajo que tenés, Vanina.
Pero mirá el laburo que está haciendo ahorita. Va y viene permanentemente.
Decime que tenemos tema. Decime que tenemos tema musical.
¿Qué tenemos?
¿Tenemos ¿Sí tenemos tema? Musical?
Sí.
¿Y después vamos al cierre? ¿O, esto, o ya no, no
¿Qué
puedo?
¿Qué es esto?
Bien, excelente. Entonces vamos con... ¿Puedo anunciar The Red Hot Chili Peppers Aeroplano? Bien. Lo escuchamos.
one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like murder spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song for sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane.
De espacio publicitario.
Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
Cierre del programa. Tita, ¿decimos algo o nos despedimos? ¿Qué hacemos?
Yo creo que no tenemos tiempo para decir algo.
Tenemos tiempo para decir nada. Nada,
la
no.
La cara de la productora lo dijo todo, o sea, sí, no tenemos
menos
tiempo.
Menos mal que no hacemos backstage ni esto sale al aire en forma de
deberíamos,
video.
Deberíamos.
Sí, yo quiero que se vean las caras que ocurren acá, que se
no
ponen.
No sé si las caras, pero...
Creo que sobre manos. Universidad y sociedad dijimos todo.
Sí.
Creo que no, a mí menos no me quedó nada. Después podríamos volver al tema de la generosidad. Yo estoy de acuerdo. No sé cuánto de ciencia tiene mi opinión. Yo considero que somos más bien generosos que egoístas. Si se sostiene este planeta es porque somos más bien generosos que egoístas. Sí. Aún con todo el drama que...
Aunque sería lindo que buena parte de los egoístas se convirtieran en generosos o algo así.
No hay nada peor que un converso. Se refanatizan. Se refanatizan.
Bueno, si es generosidad
con la generosidad.
Háganlo.
Yo te hago acordar que me tenés que hacer acordar de algo.
Charlamos al principio.
Sí.
Tomó nota la productora, sí. Y en este momento nos va a decir. Teníamos que hablar de.
De ministro de salud de una. De una provincia.
Del contenido.
Del contenido. Entonces, dice en un programa: todo bien, yo respeto, todo muy bien. Inauguramos dos escuelas ahora, iniciamos el ciclo lectivo con la inauguración de dos escuelas. Claro, las dos escuelas son realizadas con fondos del Estado Nacional, no fondo provincial, no con fondos provinciales. Entonces inmediatamente, sin decir eso, dice, lo que hay que recordar acá, lo que importa es la comunidad que está dentro de ese edificio. ¿Entendés? Que es cierto, pero qué oportuno, cómo un mismo mensaje puede ser dado de distintas formas. Calaste lo que te estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, no importaba, ¿no?, cómo habían hecho todo.
Exactamente.
No importaba lo que estaba adentro.
Exactamente, que es cierto, que es bueno. Bueno, sí, yo les digo, de acá, de las búsquedas, ocúpense entonces de los que hay adentro, empezando por los docentes.
Totalmente.
Me voy con un... Tenemos 30 segundos. Me voy con una humorada.
Por favor.
Pensaba leyendo el siguiente título de un trabajo de investigación científica que dice que el control de la natalidad con estrógenos disminuye el tamaño de los órganos sexuales en ratas machos. Pero abajo inmediatamente leo otro artículo que dice: las píldoras anticonceptivas pueden hacer que tu cerebro funcione mejor. Y entonces reflexionaba acerca de que en general los varones sacrificarían masa encefálica con tal de tener órganos sexuales mucho más grandes. Y se me ocurre una moraleja: la ciencia nunca deja contentos a todos. Hicimos el programa Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire de este programa y Vanina Brito en la producción. Chau, Tita.
Nos vemos la próxima semana.
Sí, exactamente. Chau, gracias.